RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Es otra noche más de caminar.
Cordial saludos a todos y todas a su programa Debate en Línea, generando desde el Centro de Medios del CEAD José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección técnica del ingeniero Orlando González y la dirección y conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno. Nuestro tema de hoy es un poco polémico. Es un proyecto de ley, el 2008, por medio del cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la ley 599 del 2000, en donde tiene relación con el Código Penal de nuestro país, que se refiere a los delitos de injuria y calumnia. La polémica se gestó en el seminario El Derecho a la Libertad de Expresión entre la Penalización y el Periodismo Responsable. Y en este tema es bastante insidioso, puesto que la labor, obviamente, la responsabilidad de nosotros los periodistas es, lógicamente, tener la veracidad y verificar, lógicamente, las fuentes de las noticias que nosotros producimos. Más sin embargo, en nuestro país, como en algunos países de Latinoamérica, cuando se hacen denuncias, especialmente a nivel de política y a nivel de corrupción, el periodista se ve muchas veces amenazado, porque la ley, obviamente, va a proteger, debe protegernos a todos, pero en estos casos se ve que la presión de del poder político hace que muchos periodistas tengan que abocarse a una cárcel o tengan que pagar multas muy altas que superan obviamente lo que ellos se ganarían en un año. Entonces, la raíz de esta modificación no es que el periodista pueda ejercer no ejerza responsablemente la profesión, ni mucho menos que se genere impunidad en casos en que se cometa alguna de estas dos delitos. Sin embargo, debemos decir que el delito de injuria ha sido definido en el Código Penal como aquella conducta que contiene imputaciones deshonrosas sobre una persona, es decir, es el derecho a la honra, el bien jurídico tutelado por la norma. Por su parte, el delito de calumnia establece que lo será la imputación falsa de una conducta típica a otra persona en este sentido. El contenido de la acción típica es mucho más estricto al vincular legalmente todas aquellas conductas que el ordenamiento jurídico penal ha configurado como delito. Sin embargo, como les comento, hubo una disertación bien interesante entre los diferentes actores donde se expuso que muchas veces la situación laboral, económica del periodista también hace que también tenga que callar muchas cosas y no develar muchas verdades, no solamente en nuestro país, sino a nivel del continente. Por ello tenemos tres invitados muy especiales. Es el doctor Eduardo Márquez, director de la Federación Internacional de Periodistas y obviamente el convocante a este seminario. Igualmente, a nivel internacional tenemos a Eric Casiano Valdivieso, él es director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista, en el cual se pretende, lógicamente, defender al periodista en caso de que se cometa alguna injusticia y sobre todo que los periodistas estemos informados de cuáles, no solamente de nuestros deberes, sino también de nuestros derechos, no solamente como profesionales, sino como ciudadanos de cualquier país del mundo. Bueno, amigos, este es nuestro tema de hoy, bienvenidos.
Fue el más seguro. África,
en Debate en Línea. Personajes.
Bueno, nuestro invitado de hoy es, por supuesto, el representante Roy Barreras, quien nos explica por qué nació esta idea de derogar la injuria y la calumnia, sobre todo en lo que tiene que ver en la parte de la carcelación. Entonces, escuchemos.
Defender la libertad de prensa, la libertad de información y la libertad de opinión. Los periodistas nunca pueden, no deben ir a la cárcel por cuenta de su trabajo. Hoy tienen esa amenaza en la legislación colombiana. Vamos a adecuar las leyes de Colombia a la legislación internacional para que un periodista no pueda ir a la cárcel por su oficio. Por supuesto, protegiendo el derecho a la honra de los ciudadanos a través de sanciones severas para quien verdaderamente injuria a otro colombiano. Pero sobre todo entendiendo que quien abuse de la libertad de expresión, pues debe ser controvertido con la palabra y con la argumentación y no con la prisión. Y me parece que ese es el sentido de este proyecto de ley.
Bueno, según las palabras del director de la Federación Internacional de Periodistas, FECOLDE, dice: los periodistas debemos ser un crisol, ser coherentes con lo que decimos, escribimos, contamos y hacemos. Es importante destacar que la Federación Internacional de Periodistas y su dirección nacional fue la gestora de este foro por la libertad de expresión entre la penalización y el periodismo responsable en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional de nuestro país. En este evento asistieron más de 70 ciudadanos, entre periodistas, miembros de organizaciones de libertad de prensa, estudiantes de periodismo, abogados y académicos, que hacen parte de una campaña nacional que FECOLPER realiza en apoyo con el proyecto de ley radicado por el representante a la Cámara, Roy Barreras, que es el que acabamos de escuchar, que busca eliminar el castigo de prisión para los llamados delitos de prensa, así como una disminución de las multas. Para enriquecer este debate, pues estuvieron varios invitados a nivel nacional e internacional, y es importante, como dice el vicepresidente de la Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico, Edgar Fontalvo, es necesario buscar mecanismos para evitar que las investigaciones periodísticas sean suspendidas mediante órdenes judiciales, afectando el derecho ciudadano a la información, pues ya se impidió la emisión de varios informes de interés público. También, por su parte, el vicepresidente de FECOLPER, Nilson Arana, declaró: se debe legislar también sobre las causas, pues la injuria y la calumnia en muchas ocasiones son síntomas que reflejan las precarias condiciones sociales y laborales de los periodistas. Por supuesto que pedimos que se apliquen los controles legalmente establecidos, pero sin menoscabo de las libertades de expresión y opinión. Entonces, ahora vamos a escuchar al doctor Eduardo Márquez.
Pues en particular, como organización nacional, hicimos una reflexión hace 3 años cuando el senador Gómez Martínez trajo un proyecto de ley al Congreso en el que proponía duplicar las penas de cárcel y hacer extensivo la sanción a los directores de los medios donde se cometiera el delito de injuria y calumnia. Nos dimos cuenta que realmente había una animadversión de la clase política que quería ir en contravía a la legislación internacional que está despenalizando, o sea, que está quitando la sanción de cárcel a estos delitos. Obviamente que nosotros no estamos pidiendo impunidad, porque hay ocasiones en que los periodistas injuriamos y calumniamos, pero que se nos imponga una sanción de tipo civil. En este proyecto presentado por el senador Roy Barreras no se despenaliza totalmente, pero lo que pedimos es que se elimine la cárcel y que las multas, que en este momento van de 6 millones de pesos a cerca de 800 millones de pesos, se armonicen con el Código Penal, que hace una propuesta de estudiar los ingresos de la persona durante el último año y establecer si puede o no puede pagar la multa, además de la indemnización que tendría que pagar al ciudadano injuriado.
Bueno, cuéntame una cosita, ¿cómo ves tú la perspectiva del periodismo debido a que pues se tumbó la tarjeta de periodista? Muchos periodistas quedaron en el aire, o sea, que no quedamos si esto es un oficio, una profesión o qué sé yo. Entonces, ¿cómo mejorar o cómo unirnos todos los periodistas para que realmente se nos respete nuestra profesión y podamos asimismo hacer valer nuestros derechos?
Bueno, mire, además del tema de la tarjeta profesional que de todas formas nos equiparó y nos dejó en competencia con reinas de belleza, con modelos o con políticos que antes de elecciones se vuelven periodistas alquilando espacios de radio y televisión, nosotros encontramos muy inconveniente el tema laboral de los periodistas, lo consideramos, a pesar de las agresiones de paramilitares, de guerrilla, de narcos, de la fuerza pública, en fin, de la delincuencia común, y es que los dueños de los medios ya no le están pagando salarios ni honorarios a los periodistas, sino que el periodista tiene que vender publicidad. La mayor parte de las veces la publicidad la aporta el Estado, y el Estado quiere como contraprestación o silenciar al periodista, convertirlo, como dice alcalde y gobernador, en periodista amigo, y esto es inconveniente para el ejercicio del periodismo y para el ciudadano, porque entonces la información que le está llegando está completamente distorsionada por esta situación laboral. Nosotros lo que proponemos es organizarnos, creamos una organización que tiene 1.150, 1.200 afiliados, y estamos intentando establecer convenios con las administraciones para que se negocie colectivamente y no individual, para eliminar este proceso de chantaje del Estado hacia los periodistas.
Bueno, hay que recalcar que esta Federación Internacional une a todos los departamentos de nuestro país, de Colombia. Igualmente, también ha hecho buenos trabajos a nivel internacional para hacer sentir los derechos de los periodistas. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa comercial y continuamos con el tema del día.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Ahora, todos los miércoles, la mejor información deportiva a través de la radio UNAD Virtual. Desde las 3 de la tarde, Deportes RV.
Deportes RV.
Deportes RV, miércoles 3 de la tarde, hora colombiana.
Estás escuchando RV. Emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando
en debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, en nuestro tema del día también tenemos el contexto internacional, la despenalización de la injuria y la calumnia en algunos ordenamientos, y también en el fortalecimiento de acciones civiles. El avance de los estados democráticos han tenido al interior de sus legislaciones frente a las garantías que deben ofrecer a los derechos humanos, ha fortalecido las tesis fundadas en la protección constitucional que abiertamente declaran como fundamentales los derechos inherentes a la condición humana y que frente a otros deben guardar principios de proporcionalidad en el ejercicio de ponderación que de los mismos deba hacer el legislador en primer lugar y luego, si se toma necesario, el juez, ponderación frente a la que no siempre se garantiza la tutela de derecho mediante la sanción penal tras la tipificación de una conducta como punible. Esto, pues, en cristiano quiere decir que amparados hay unos derechos fundamentales que tienen que ver, pues, con el derecho a la libertad del pensamiento, libertad de expresión y libertad de información. Igualmente, sobre las denuncias penales de injuria y calumnia, el derecho inalienable de todo periodista sobre la reserva de la fuente. Y muchas veces hemos visto que por presiones a nivel político o a nivel político básicamente, o por amenazas que han recibido muchos periodistas por denuncias muy graves contra sus regímenes políticos, pues han sido obligados en muchos casos a revelar sus fuentes, cuando esto es un derecho fundamental de todo periodista, obviamente para protección de la fuente. También se tiene que tener en cuenta que muchas veces los periodistas en países como el nuestro, o que tienen que ver con el cubrimiento de conflicto armado, con el cubrimiento de orden público, pues lógicamente el periodista muchas veces tiene que pues dar información con respecto a los grupos armados ilegales. Esto no quiere decir que si un periodista presenta una información es que sea de las FARC o que sea paramilitar, simplemente que por su deber pues debe lógicamente no dar solamente una parte de la información, sino que tiene que hacer una argumentación de varios puntos de vista, el punto de vista del gobierno, el punto de vista de los expertos en el tema, en estos casos entraría la Defensoría del Pueblo, entraría pues los voceros internacionales de derechos humanos. Entonces es importante tener en cuenta que muchas veces los periodistas pues se ven abocados a tratar difíciles temas que pueden incurrir obviamente en que ellos sean denunciados por estos delitos de injuria o calumnia. Por ejemplo, en México el pasado 28 de febrero en el Estado mexicano, el Congreso, con una mayoría de 100 parlamentarios, aprobó eliminar del Estatuto Penal la conducta de injuria y calumnia, pero a su vez consideró que no por ello se verían restringidas las garantías de acceso a la administración de justicia de quien estimara vulnerado su derecho a la honra, para que dentro de un juicio civil pudiese obtener la reparación del daño moral que se hubiese causado o para que se le aplicara la sanción administrativa correspondiente al infractor. En Argentina, por ejemplo, se revisó el caso Kimmel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se refiere a la definición de que el Código Penal argentino ha establecido para el delito de injuria tipificación en su artículo 110 en los términos: el que deshonrare o desacreditare a otro será reprimido con multa o prisión de un mes a un año, resguardando de esta manera el honor y el crédito personal. Pues es un caso muy conocido, ya que en la sentencia del 2 de mayo del 2008 se declaró responsable al Estado argentino por violar el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tras haber declarado una sanción penal a quien, haciendo uso de los medios de comunicación, difundió información altamente crítica en contra de funcionarios públicos y de su gestión, hecho que fue considerado por la Corte Interamericana como persecución a quienes difunden información de interés público. Entonces, bueno, este es un caso que realmente nos da a conocer pues la otra cara de la moneda. Entonces también tenemos a Eric Casiano Valdivieso. Él es director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista en Lima, Perú. Él también nos comentaba a este micrófono que lógicamente en Perú, como en todos nuestros países, pues el periodista tiene difíciles condiciones de verdad para ejercer su profesión. Más sin embargo, en esta Oficina de Derechos Humanos al menos han logrado que los periodistas, por un lado, conozcan sus derechos y sus deberes, y por el otro, pues de que puedan hacer las denuncias con la tranquilidad de que pues no puedan ser tan afectados por los entes a los cuales ellos están denunciando. Pero escuchemos qué nos dice Eric Casiano.
A nivel de la historia involucra que efectivamente el periodismo se inicia como un oficio, pero sin embargo después, a raíz de la misma especialización del mismo, involucró que se profesionalizara. Sin embargo, para ello existen distintas instituciones de periodistas, ¿no? Existe un colegio de periodistas, en el cual, en primera instancia, cuando se creó en el año 80 el Colegio de Periodistas del Perú, involucraba la colegiación de todos los periodistas o todos aquellos profesionales del periodismo inscribirse dentro de este Colegio de Periodistas del Perú. Sin embargo, una recomendación a través de una resolución de la Defensoría del Pueblo le dijo al Congreso de la República de que derogara esa obligatoriedad de la colegiación, porque cuando nosotros dentro del derecho nacional y dentro del derecho internacional revisamos lo que es la libertad de expresión, que es la materia prima de todo periodista, es imposible ceñir al periodista dentro de la obligatoriedad de una colegiación. ¿Esto qué quiere decir? De que reafirmó, la Defensoría del Pueblo recomendó de que ya se derogara esa norma. En el año 92 aproximadamente se llegó a derogar esa norma, ratificándose de que los periodistas profesionales podían ejercer el periodismo, pero al mismo tiempo ratificando algo que existe en nuestra Constitución Política del Estado, como es la libertad de asociación. ¿Esto qué quiere decir? De que el periodista es totalmente libre de abocarse a pertenecer a cualquiera de las instituciones de prensa. Esto quiere decir Asociación Nacional de Periodistas, asociación a la que pertenezco, Federación Nacional de Periodistas o el Colegio de Periodistas del Perú.
Bueno, cuéntame cómo ha sido el ejercicio del periodismo en Lima, es decir, el periodista tiene la libertad de trabajar en diferentes medios de comunicación o de hacer, como llamamos aquí, periodismo comunitario, que es otro periodismo alternativo a los grandes medios de comunicación, o cómo es el trabajo allí.
Claro, el tema es que existen muy pocos periodistas que se encuentren actualmente, como se podría decir, de planta dentro de un medio de comunicación. Y esto es por un efecto inmediato y que también es un tema que no solo nacional, sino es un tema de la región, como yo sostengo mucho, que es el tema de los costos laborales, ¿no? Ya es muy difícil imaginarse que en la actualidad un periodista ingrese a un medio de comunicación grande y que éste tenga todos los beneficios laborales que se le reconozcan. Por ello es que los periodistas comparten su tiempo para pertenecer a distintos medios y dar muchas veces toda su capacidad de trabajo, ¿no? Por el tema de una economía que por lo menos sea digna para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, eso es lo que está totalmente desarrollado ahí,
¿no? Bueno, finalmente, ¿cómo ves tú esta nueva, o sea, esta ley que estamos trabajando nosotros en Colombia, o sea, sobre pues despenalizar la injuria y la calumnia? O sea, ¿hasta qué nivel es la responsabilidad del periodista en difundir X, Y, o cierta información? ¿Y cómo se manejan los derechos allí en Perú? O sea, ¿el periodista realmente que se ve vulnerado tiene la posibilidad de defenderse con respecto, o sea, ya sea verídico o no, este tipo de acciones?
Claro, bueno, efectivamente, en primer orden, a la primera parte de tu pregunta, bueno, a mí este tipo de iniciativas me resultan bastante importantes más allá de interesantes, porque este tipo de iniciativas nos ayuda a complementar aquellas iniciativas de pronto que estamos gestando en los otros países para hablar de una libertad de prensa, ¿no? Consideramos de que esta libertad de prensa no puede callarse a través de una penalización, a través de una encarcelación de este periodista, ¿no? Entonces, considero que este tema de la pena pecuniaria es importante, porque hoy día mismo se ha dicho en esta reunión que existe sí alguna responsabilidad evidente y esa tiene que ser sancionada, pero no con cárcel, sino con tema pecuniario. En Perú, ¿qué sucede? En Perú existe la posibilidad de que el periodista se defienda cuando hay este tipo de querellas, por supuesto que sí, pero el daño principal son dos cosas fundamentales: la corrupción a veces en nuestro sistema judicial, que existe y que es conocido como tema universal muchas veces, ¿no? Y el tema de las dilaciones de los procesos también, ¿no? Y un tercer ingrediente, el tema de que los magistrados deberían tener una línea directriz que fije los fallos para este tipo de procesos también.
Bueno, amigos, estas son las opiniones de Eric, quien hace parte, es el director ejecutivo pues de la fundación que él preside sobre los derechos humanos en Lima, Perú. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos con eventos.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Profesionales o vinculados al sector agropecuario.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, a través de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ofrece especializaciones en
nutrición animal sostenible, mejoramiento genético, biotecnología agraria. Inscríbete en www.unad.edu.co o llama al teléfono 344-3700, extensión 335. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Todos los jueves usted tiene una cita con el agro, la informática, las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con el quehacer académico. Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Jueves 9:30, hora colombiana.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
África. El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, en nuestra sección de eventos les tengo una información bien interesante. Es el informe de Desarrollo Humano 2008, Bogotá, una apuesta por Colombia. Este informe, que fue hecho pues por las Naciones Unidas, específicamente por el PNUD, quiere reflejar cómo han sido los avances de nuestra ciudad, de Bogotá, la capital de Colombia. Y la transformación de nuestras ciudades pues depende de la capacidad de su gente y de sus instituciones. También se le está apostando pues al futuro, de acuerdo pues con el desarrollo que esta ciudad ha tenido a lo largo de estos años. Por ello ellos hicieron un estudio muy sucinto con respecto a la parte cultural, social, económica, política, empresarial, bueno, en todos los niveles hicieron un estudio bien, digamos, demarcado cómo han sido los avances y cómo ha sido la transformación de nuestra ciudad. Por ello yo les invito a que visiten la página www.idhbogota.pnud.org.co. Allí van a encontrar toda la información con respecto a este informe. Hay un resumen ejecutivo donde pues lógicamente nos habla de una manera muy digamos resumida, por decirlo de alguna forma, y el otro informe, que ya es más detallado con estadísticas, con informes más digamos con más detalle o descripción con respecto a todas las cosas que suscriben a una ciudad, como pues es la población, como nuestra ciudad es heterogénea porque tiene pues diversas razas, diversas culturas, pues lógicamente ha sido como una mezcla de muchas. Acá en Bogotá usted puede encontrar gente de todas partes, de Santander, de Quindío, de Barranquilla, de Bucaramanga, de Boyacá, y usted de pronto se confunde en la ciudad con todas las personas. Digamos que los rolitos, como nos decían a nosotros los bogotanos, pues ya hay muy pocos. Mas sin embargo, esta ciudad pues ha acogido a todas las personas, no solamente de otros departamentos, sino pues a nivel internacional. Tanto así que la gente que llega acá a Bogotá, los extranjeros, pues se muestran fascinados por la ciudad. O sea, tienen una concepción de nuestro país totalmente distinta cuando vienen acá, cuando nos visitan. Algunos hasta, digamos, se han atrevido, vi hace poco en una canal de televisión una propaganda muy bella con respecto a Colombia, en la cual dice que el único temor que debe tener la gente es a quedarse, y muestran varios casos de extranjeros que vinieron simplemente por curiosear, por visitar, otros que vinieron a hacer algunas investigaciones, otros que vinieron a hacer cine y resolvieron pues quedarse en nuestro país y contribuir con sus conocimientos y con su cultura pues al desarrollo de Bogotá, al desarrollo de Colombia, si están en otras ciudades también. Entonces por eso también quiero agradecerles pues a los extranjeros, a las personas que han venido a nuestro país y que han descubierto que también tenemos cosas muy hermosas. Es obvio que no podemos digamos ocultar realidades pues terribles que circunden no solamente a Colombia sino al mundo entero, pero también debemos destacar que hay personas que pues que realmente trabajan por el país y quieren hacer país y lo más valioso pues de Bogotá y pues de Colombia entera obviamente es su gente. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto y los espero en un próximo programa con una invitada muy especial que nos va a hablar precisamente de cómo nació este informe, cómo fue su desarrollo y para que nos explique, digamos, más profundamente cómo fue esta bellísima experiencia. Hasta pronto.
Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siempre las mismas.
5, 5. 4, 4. 3, 3. 2, 2. 1, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.